experiencia fe. Un nuevo tiempo para adorar, exaltar y glorificar a Dios. Ven, abre tu corazón y prepárate para un nuevo tiempo.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Congrégate, ora, lee la palabra, que el Señor se encargará de tus problemas.
Exaltemos el nombre de Dios en nuestra casa fe. ¡Iniciamos!
Puede pasar a sus asientos. Dios es bueno, Dios es maravilloso. En esta noche quiero honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a mi amado pastor, mi padre espiritual, mi cabeza en la iglesia y en el hogar, por darme el privilegio de poder compartirles la palabra el día de hoy. Dios sabe que es una de las cosas más maravillosas que yo experimento en mi vida y que amo con todas mis fuerzas. Compartir su palabra, estar llena de la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Aleluya. Maldiciones financieras, parte 4. El pastor nos ha venido hablando anteriormente de 3 maldiciones, y hoy yo le voy a hablar de la cuarta. El pastor nos habló de la maldición aramea, de la moabita y de la filistea. Amén. ¿Cuántos han estado en esta serie de mensajes acerca de las maldiciones financieras? Yo sé que el vivir en maldición financiera no es grato para ninguno de nosotros. Aquí todos anhelamos tener finanzas sin límites, tener finanzas rebosantes, no limitadas. Pero la realidad de la iglesia es que muchos están metidos en maldiciones financieras. Trabajan, trabajan, trabajan y trabajan, pero no ven nada. Todo se les va de las manos. Ven cómo los otros superan y ellos no pasan de lo mismo. ¿Y qué pasa? Mi Dios es un Dios justo. Mi Dios es un Dios de bendición. Y cuando Él cierra el chorro y frena la bendición es por algo. ¿Qué está pasando contigo, iglesia? Hoy te hablaré de la maldición cananea. Esta es la maldición que viene a causa del desorden. Dígale a su vecino: desorden. Por no valorar lo establecido por Dios. ¿Cómo así, pastora? Dios estableció al hombre. ¿Dónde están los hombres de esta casa? No se escuchan. ¿Dónde están los hombres de esta casa? Dios estableció al hombre como la cabeza. Pero hay muchos hogares hoy en día donde quien debería de ser la cabeza está en la posición de los pies. Muchísimos hogares cristianos viviendo en ese desorden del diablo. Dígale a su vecino: te estarán hablando a ti. Ordénate. Tú quieres finanzas sin límites. Ordénate. Amén. Vaya conmigo a la palabra. En el libro de Jueces, capítulo 4, vamos a leer versículo del 1 al 2. Y después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Qué pueblo más rebelde. Hemos visto con estas cuatro maldiciones, y todo el tiempo se menciona que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Aroset de los gentiles. Déjeme decirle, iglesia Emanuel, que Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden. Amén. Mientras nosotros vivamos en el orden de Dios, todas las cosas nos saldrán bien. Y cuando las cosas te salen mal, es simple y sencillamente, es porque estás viviendo en un desorden. Y Dios no bendice a los desordenados. Déjeme decirle que la palabra del Señor dice que Dios diseñó al hombre como cabeza. Primera de Corintios 11:3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Muchas rebeldes por ahí dicen: sí, pastora, él es la cabeza, pero yo soy el cuello. Por eso es que yo lo hago para donde yo quiera. Semejante hija del diablo. No está respetando la ordenanza de papá. Mujeres que se pasan. Es que de todo hay en la viña del Señor. El hombre es manso, el hombre es tranquilo, el hombre es prudente, discreto. Yo les estoy ayudando y ustedes bien. Y entonces la filistea con la que usted se casó se aprovecha de usted, de su nobleza. Yo he estado muchas veces en consejería con matrimonios, y de repente el pobre esposito quiere decir algo y la mujer le dice: ¡cállate! Terrible. Mujeres tremendas. Yo voy a hablar. Qué feo se ve eso. El hombre fue diseñado para ser cabeza. ¿Y para qué, pastora? Para que reciba las instrucciones de parte de Dios para caminar bien y conquistar. Para ser el director de la orquesta llamada familia. Amén. Para que tome las mejores decisiones. Para que tema y obedezca al Señor. Para que sea ejemplo. Para que sea proveedor. Y para que pelee por sus bendiciones. Para eso Dios estipuló al hombre como cabeza. Grandes responsabilidades, ¿no? Ahora yo les pregunto, varones que están aquí, están cumpliendo. Mujeres, están recibiendo las instrucciones de Dios y las están cumpliendo al pie de la letra. Están siendo proveedores de su casa. Son un ejemplo para sus hijos. O dejan los calcetines tirados, los chones tirados. Ajá. ¿Qué ejemplo le está enseñando usted a sus hijos? ¿Estamos desempeñando bien el trabajo que Dios nos ha dado como cabezas del hogar? Déjeme decirle que la cabeza es lo más importante de todo un cuerpo. En ella encontramos los ojos. ¿Lo dije bien? Porque como los nicaragüenses nos comemos la S, pero yo ya aprendí. En la cabeza encontramos boca, nariz, oídos y sobre todo cerebro. Si hay muerte cerebral, se muere todo el cuerpo. Si la cabeza está muerta espiritualmente, el cuerpo va a estar fracturado. Si él como padre de familia no quiere ir a la iglesia, los hijos tampoco van a querer ir. Mira qué cosa. Hombres desubicados que no quieren nada con Dios, que les importa más ir a un partido de fútbol que venir al culto. Que les importa más ir a gastar salivas en un Starbucks que venir a la iglesia. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? La Biblia recalca que Ahod, juez de Israel, murió. Y después que murió, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Donde no hay una cabeza alineada a Dios, nada va a marchar bien. El mundo se va a apoderar de tus muchachos. Esto me hace pensar que mientras Ahod, que era la cabeza que dirigía al pueblo de Israel, vivía, todos estaban alineados al Señor. Por eso es tan importante, varones que están aquí, que usted sea una cabeza direccionada por la presencia del Espíritu Santo, para que su casa camine bien. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es. Y a muchos hombres a quienes Dios les ha dado el privilegio de ser cabezas de sus hogares, han pecado y han muerto espiritualmente. Y por haberse ido en pos del pecado, han muerto cerebralmente. ¿Cómo así, pastora? No les fluye el coco, pues. ¿Usted me está entendiendo? Tienen el cerebro vacío. Ahí no hay sabiduría. Ahí no hay inteligencia. Ahí no hay revelación. Está están vacíos. Presentaron muerte cerebral. No pueden ni pensar qué hacer. Por eso la familia camina a la deriva espiritualmente y por supuesto financieramente. Porque ¿quién es el que ha sido llamado a proveer? El hombre. El hombre. ¿Y quiénes son los que sufren ante una situación de escasez, de miseria? Los hijos. Terrible. No entiendo yo cómo pueden haber padres revolcándose en el pecado sabiendo que van a venir consecuencias. Y que sus hijos, que ellos dicen que los aman con toda su fuerza, van a sufrir esas consecuencias. No lo entiendo. Hombre, cabeza de hogar que estás aquí, si no te alineas con Dios, muy pronto tu ruina vendrá. Y te estoy hablando como profeta de Dios que soy. Y no tengo temblor en mi boca para decírtelo. Si sigues pecando, quedarás desnudo y avergonzado. Si sigues pecando, tus enemigos se van a enseñorear de ti. Si sigues pecando, vas a perder todo lo que conquistaste. Perderás tu familia, perderás tu esposa, perderás tus bienes. Y vivirás como un miserable. ¿Eso quieres para tu vida? Ya se enojó la pastora, van a decir. Te estoy hablando claro por tu bien. Te estoy advirtiendo lo que el Espíritu está poniendo en mí. Porque esto no estaba en el mensaje. Es más, las manos me temblaban porque este mensaje no es mío. Es de su pastor. Y primera vez en mi vida que voy a predicar un mensaje escrito por mi pastor. Ahot murió. Y entonces llegó el desastre. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de donde Dios los había sacado. Se olvidaron de los pactos que habían hecho con Dios. Se olvidaron de todo. Los privilegios que Dios les había entregado. La palabra dice que Dios los vendió. Oiga eso. ¿Cuándo tú vendes algo, iglesia? Cuando eso que tú estás vendiendo dejó de importarte. No permitas que Dios llegue al término de venderte porque ya no le importas. En aquel entonces solo se vendían los esclavos. ¿Qué quiere decir eso, pastora? Que Dios los estaba vendiendo para la esclavitud. Esclavitud de deudas. Esclavitud de pobreza, esclavitud de escasez, esclavitud de miseria. Dios los vendió a Jabín, rey de Canaán. Un hombre tosco, un hombre malo, un hombre perverso. Jabín significa el poder que oprime. Imagínese eso. Todo por caer en el pecado. El mismo pecado los llevó a caer en las manos de este rey malo y perverso, oprimidor. Y este tenía un capitán del ejército que se llamaba Sísara, dice la palabra. que significa el que arrasa. Imagínense qué tremendo. En manos de uno que oprimía y en manos de otro que arrasaba. ¿A causa de qué, pastora? Del pecado. Es que el pecado no te va a traer nada bueno a tu vida. Oye, aprende a sujetar la carne. Deja de estar viendo a esa que no es tu mujer. O mujeres, dejen de estarle echando al ojo al bicho. Terrible. Si hoy en día las mujeres están igual de sinvergüenza que los hombres, o peor quizás. Antes se creía que era el hombre el que tiraba el sablazo. Y ahora la mujer no solo tira el sablazo, sino que se les avienta por completo. Falta de santidad, de intimidad, de amor a Dios, de temor a Dios. Ay, no, pastora, es que usted no sabe, mi esposo no me endulza el oído. Claro, el diablo te lo va a endulzar con todo gusto. Pero una vez caigas en sus manos, te va a destrozar, te va a desbaratar. Y va a perjudicar lo que tú más amas, que es tu familia. Jueces 4, 3 al 4 dice: y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Sí, cuando estamos con la soga hasta el cuello, ¿verdad? Cuando nos sentimos pisoteados, cuando nos sentimos oprimidos, cuando ya no hay nada que comer, cuando te quieren echar de la casa porque no has pagado la renta 6 meses, cuando te cortaron la energía, cuando no tienes ni agua para tragar, porque hasta el agua del chorro te cortaron. Entonces, ahí viene el clamor a Jehová. Entonces ahí sí nos acordamos del Dios poderoso e invencible. Entonces ahí sí, Señor, te necesito, Padre, ayúdame, sácame de este hoyo. Y cuando te estabas acostando con la que no era tu mujer, ¿por qué no te acordaste de las consecuencias que te iban a venir? Ajá. Dígale a su vecino: yo no sé si esto es para ti. No, mamita, papito, madura. Madura. Por 5 segundos de placer, perder todo lo que has ganado. No, eso es ser tonto, retonto y retonto. Clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Déjeme decirle que los pagos de las facturas son terribles. Años, años, amado. 5 segundos de placer y después vivir en miseria 20 años. No. No. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Dónde están las mujeres aquí? Ah, no, no. ¿Dónde están las mujeres de altar aquí? Aleluya. Débora, profetiza, esposa de Lapidot, la primera jueza, mujer que estaba gobernando el pueblo de Israel. Yo no sé, no te puedo decir qué le pasó a Lapidot. No sabría decírtelo porque la Biblia no me lo dice. Pero lo que yo veo es que ahí la maciza era Débora. ¿Qué pasó con esa cabeza? Yo no sé. No sabría decírtelo. Cuando los hombres que Dios ha puesto como cabeza están muertos espiritualmente, Dios levanta mujeres. Yo dije, Dios levanta mujeres valientes para que gobiernen con poder y sabiduría. Lo que los hombres desprecian, su posición, hay mujeres que le hacen frente y que le dicen: ok, papito, si usted no quiere ejercer lo que Dios le dio, apártese de mi camino que voy yo. Pero mi casa no se va a caer. Déboras. Y los hombres están calladitos, pero es la verdad. Por eso usted no tiene que soltar su asignación. Se levantan mujeres que claman a Jehová por la restauración de sus finanzas. Mujeres que claman porque sus finanzas sean expandidas, sean productivas, sean exageradas. Aleluya. Mujeres que toman la autoridad para pelear por sus hijos, para poner orden en su casa, el orden que un mediocre no pudo poner. Terrible, pero es la verdad. Débora llama a su comandante del ejército, el cual se llamaba Barak, que significa rayo, y le dice: Barak, ve a Tabor y vas a derrotar al enemigo Sísara. La palabra dice que esta mujer era profetisa, y no era cualquier profeta. Déjeme decirle que Débora era una profeta vidente. ¿Qué significa eso, pastora? Que ella podía ver lo que iba a acontecer en el futuro. Le dijo a Barak: yo quiero que tú leas esta porción de la palabra conmigo, Jueces 4, 6 al 8. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y retírate hasta el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré a ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Aleluya. Y Barak le respondió a Débora: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ay, Dios santo, ayúdame, Padre. En pocas palabras, iglesia, el capitán del ejército se le apagaron los motores. Imagínese, entró en temblazón de Si tú vas conmigo, Débora, yo voy. Pero si no, no. Vos estás loca, yo no me voy a ir a morir. En pocas palabras, no creyó a la profecía. Cuando Débora ya le había dicho que Dios iba a entregar a Sísara en sus manos, no la creyó. No creyó en la profeta. Y es que déjame decirte que es tan difícil para un hombre reconocer que una mujer esté más arriba que él. Y yo no tengo nada en contra de los hombres. Yo amo mi cabeza, respeto mi cabeza, sé quién es mi cabeza. ¿Pero por qué? Porque es un hombre que se ha dado su lugar. Porque es un hombre que lucha día con día por vivir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces en Jueces capítulo 4, 9 al 12 dice: y ella dijo, iré contigo, Barak. ¿Qué te pasa? ¿Miedo yo? No, si yo sé quién es el que va conmigo, si yo sé quién es el que me ha hablado como profeta, si yo ya vi en el espíritu lo que viene. Y si será, se muere porque se muere. Yo iré contigo. Y como eres un flojo, déjame decirte: mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer, aleluya, venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Aleluya. Y Eber Sineo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se habían apartado de los Sineos y puesto su tienda hasta el valle de Saananín, que está junto a Cedes. Vinieron pues las nuevas a Sísara. Diga los cuentos. Como Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Déjeme decirle que Tabor significa en lo alto. Tu victoria, iglesia Emanuel, está en lo alto, no en el lodo. ¿Qué dice la palabra? Ese salmo precioso con el que nos despedimos siempre. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Siempre que tú y yo veamos hacia arriba, de donde viene nuestro socorro, la victoria estará segura. Y sigue diciendo la palabra en Jueces capítulo 4, del 14 al 15. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y déjeme decirle que el ejército de Sísara era mayor, súper mayor, que el ejército con el que iba Barak, los cuales solo eran 10,000 hombres. En cambio, Sísara estaba armado con carros errados. Pero dice la palabra en el versículo 15: y Jehová desbarató a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Oigan, es que cuando Dios habla que te va a dar la victoria, no importa qué tan gigantesco sea tu enemigo. Que ese enemigo se va para el suelo, se va para el suelo. Eso tú tienes que tenerlo seguro. Que donde Dios va contigo, ahí va tu victoria. Que si ya Dios te habló y te lo dijo, así será. Sísara huyó a pie y se escondió en una casa de una mujer. Tremendo. Yo me imagino que ese hombre, después de estar batallando, estaba cansadísimo. Y llegó a la tienda de una mujer llamada Jael. Y le pidió de beber. Y esta le proporcionó leche. Le pidió una colcha para arroparse, una almohada para descansar y recuperar fuerzas. Y esta mujer lo hizo, lo atendió. Dice la palabra en Jueces 4:21: y Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la tienda y, poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra. Ay, santo. Pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Tremendo. ¿Qué le había profetizado Débora a Barak? Que en manos de una mujer iba a morir Sísara, no en manos de él. Yo quiero decirte, mujeres que estás decepcionada, mujeres que estás triste, que te has sentido defraudada porque tu esposo no ha tomado el rol que tiene que tomar según la voluntad de Dios, yo quiero decirte que Dios te dará las fuerzas que le dio a Débora para levantarse y pelear por su pueblo. Dios te las entregará a ti para que te levantes y pelees por tus hijos, por tu casa, por tu generación, por tus finanzas, por todo lo que te pertenece. Dios te respaldará. No importa si tú no te sientes capacitada. Déjate guiar por la presencia del Espíritu Santo, porque Él es quien capacita. Deja que el Espíritu de Dios te dirija. Mujeres que se van a levantar en oración, en guerra espiritual. Mujeres que se van a levantar en el servicio, en ayuno, en alabanza, en adoración. Hacer cosas que su esposo como cabeza del hogar no hace. ¿Por qué las iglesias mayormente están llenas de mujeres? Porque los hombres están dormidos. Porque los hombres se dejan meter cantaleta por el diablo. y abren su mente para que el diablo meta cuanta cochinada se le antoje en su cerebro. Por eso es que hay muchas mujeres aquí, pero el marido está en la casa, anda jugando fútbol. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Es triste saber que en la iglesia del Señor hay hombres que no toman su posición, cuando ellos deberían de ser los primeros en levantarse espiritualmente y decirle a la esposa: hija, y a los hijos, hagamos un altar familiar, unámonos todos como familia, tomémonos de las manos, oremos, ayunemos, busquemos de la presencia del Señor. No, cuando la esposa le dice oremos, se enojan, se ponen a ver tele y la ignoran. Y entonces, ¿cómo es que queremos salir adelante? ¿Cómo es que queremos ser bendecidos? ¿Cómo es que queremos ser reposicionados? ¿Cómo queremos ser punta de lanza si vivimos mediocremente en el área espiritual? Hombres desubicados. Pero yo alabo y bendigo a Dios por los hombres que están aquí esta noche. Yo los bendigo, los que están viendo por redes sociales. Yo los bendigo porque son hombres que están comprometidos con Dios primeramente y con su familia. Si tú estás aquí, es porque tú anhelas ser una cabeza buena delante de Dios. Es porque tú anhelas bendiciones delante de Dios. Es porque tú anhelas ser un ejemplo para tu familia. Y yo te bendigo y alabo a Dios y pido a Dios que te eleve, que te eleve, que te haga brillar, que todo lo que emprendas te salga bien. Porque eres un hombre comprometido. Mientras muchos están en un chupadero dejándole el dinero al diablo, tú estás aquí en la iglesia del Señor, alabando su nombre, bendiciendo su nombre, diciéndole: Señor, heme aquí, aquí estoy, úsame. Yo quiero ser un remanente bueno. Yo quiero ser un hombre de principio. Yo quiero ser un hombre de familia. Yo quiero ser un hombre de Dios. Yo quiero que tú me uses, que tú me levantes, que tú me reposiciones. Aleluya. Hombres de bien, cabezas de bien. Dios se agrada de los hombres que ejercen bien su función, de los hombres que se preocupan por sacar adelante su familia. Y Dios los bendecirá de una manera exagerada. Dios los levantará. Dios los hará grande. Hombres que anhelan ver a sus hijos metidos en las cosas de Dios. Que viven bajo los principios. Y esto no quiere decir que ustedes no tengan luchas. Créanme que los hombres que sirven a Dios son hombres que el enemigo está ahí, que no descansa para destruirlos. Porque el enemigo sabe que destruyendo la cabeza destruye el cuerpo. Por eso mujeres que están aquí y que tu esposo viene contigo a la iglesia, que tu esposo es un hombre de Dios, que tu esposo es quien lleva la batuta en tu casa, es quien dirige tu casa, tu misión es orar por ese hombre. Tu misión es tomar la espada en el espíritu y comenzar a cortar toda la maleza que se quiera levantar para destruir tu esposo. Ese hombre de Dios, ese hombre que se preocupa por ti, por tus hijos. Porque el enemigo lo tiene entre ceja y ceja para quererlo derribar. Y yo entiendo que los hombres tienen un nivel más elevado hormonalmente que las mujeres. Y el enemigo siempre quiere aprovechar eso para hacerlos caer. Siempre. Capacitando ejércitos de filisteas, hijas del diablo, que se les presenten en el camino. Y no te sorprendas que a la iglesia también las manda. Y pareciera que viven en santidad. Y pareciera que son de ayuno. Y pareciera que no quiebran un plato. Pero son enviadas para destruir, para querer destruir lo que Dios una vez unió. Para querer destruir familias, ministerios. Pero es ahí donde la mujer de Dios debe de estar pilas. No dormida, enfocada en otras cosas, en tonteras, sino enfocada por amurallar su casa en oración. La palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y déjame decirte que siempre va a buscar devorar a la cabeza primeramente. Pídele al Señor, mujer que estás aquí, te voy a entrenar, que te dé la capacidad, que te dé la revelación y el discernimiento de ver de lejos las pequeñas zorras que quieren meterse en tu casa. Esas pequeñas zorras que fueron enviadas por Satanás para querer derribar, para arruinar, para destruir lo que Dios ha levantado. Que tengas la capacidad de poderlas ver de lejos. Y ahuyentarlas. Porque ante la presencia de una leona, ante la presencia de una leona, con solo una mirada, esas pequeñas zorras huirán. Defiende tu casa, mujer. Defiende tu marido. Pero hay unas tan bajos de ánimo. Ay, que vea él, pastora. Hay que ver si él cae. Si se deja llevar por la carne. No, mi amor, tú no has entendido. Te falta revelación. Es que esto no se trata de un asunto. Hay que ver a él. Se trata que es un hombre de Dios. Se trata que el diablo se lo quiere hartar. Pero que para eso estás tú, ¿me entiendes? Para levantar vallados a favor de ese hombre por medio de la oración. Mujeres esforzadas, mujeres valientes, mujeres que pelean por lo que le pertenece y que no le entregan al diablo lo que es de ella. Ojo, una mujer de Dios no puede estar dormida ni confiada. Una mujer de Dios es una centinela con las botas bien puestas. Este aparato es el causante de muchos divorcios y muchas separaciones hoy en día. Estos aparatos. Yo siempre he dicho, ¿por qué tú no vas a tener la clave de las redes sociales de tu esposo o de tu esposa? Y no me importa si me voy a meter en problema aquí. No me importa. Si no te da la clave, es porque algo esconde. Si no te da la clave, es porque estás jugando con fuego. Allá se están riendo. En un matrimonio no puede haber escondiditas. Es que le cayó una llamada y entonces se salió y se fue a hablar al patio. Mis leonas, ¿saben qué hacen? Se van detrás. Y mientras él habla, usted está. ¿Y quién te llamó, mi amor? Ah, es que la hermana tal y tal y tal que dice que está pasando un problema. Dígale a la hermana tal y tal que aquí estoy yo para responderle. No, es que pastora, yo quiero una consejería con usted. Lo siento, pero yo no le doy consejería a hombres. Para eso está mi esposo. O mujeres que le están pidiendo consejerías al pastor. ¿Qué les pasa? Desubicadas. Para eso estoy yo. Para eso está la pastora Mariana. Si es que el diablo es tan puerco. Y como él vive en el lodo, quiere enlodar a los que vuelan altos. Y a aquellos con quienes Dios tiene planes de grandezas. Cuidado, varones que están aquí, que comenzaron a despegar y ya van volando y van hacia arriba. Cuidado. Yo te voy a decir una cosa muy real. Llegar a la cima cuesta, pero mantenerse en la cima cuesta más. Cuando tú ya estás establecido en la cima, prepárate. Porque don Satanás te va a enviar así como a ti te gustan, en versión más joven, con mejor cuerpo, con mejor cara. Probablemente, pero yo te recuerdo que la que estuvo a tu lado es la que te ayudó a llegar a esa cima, no la chimoltrufia que te quiere hacer caer y comerse lo que no le costó. En esta experiencia que dura, que nosotros pasamos con el pastor David, yo dije, definitivamente, al ver a Marianita ahí todos los días, a cada hora, cuidando a su esposo, definitivamente hay hombres que son, discúlpeme la palabra, porque estoy en el altar, idiotas, creyendo que la trepadora esa lo va a cuidar cuando esté en un hospital. Cuando ese tipo de mujer, lo único que le interesa es arrancarle hasta lo que no tiene. Pero la esposa es la que va a estar contigo en los momentos más duros de tu vida. Es la que no te va a dejar solo. Es la que te va a cuidar. Es la que te va a limpiar. A la que no le va a ver, no le va a dar asco ver tus desechos. ¿Por qué? Porque te ama. Porque ha estado contigo mucho tiempo. Porque conoces tus virtudes y tus debilidades. La esposa. Yo le decía a un infeliz que dejó a su esposa, una buena esposa, ¿sabes qué? Tú deberías de buscar tu esposa y buscar cómo arreglar tu problema. Porque vos crees que con esa trepadora que andas ahora, el día que tú llegues a una camilla de un hospital te va a cuidar. Te va a dejar aventado y nunca más te va a volver a contestar el teléfono. Y es la realidad. Es la realidad, varones que están acá. Cuiden, valoren a sus esposas. En la cárcel son las únicas que visitan, las mamás y las esposas. Ahí hasta el más chero de chero te puede dejar abandonado. En el hospital lo mismo. Ya me comió el tiempo, póngase sobre sus pies. Varones que están esta noche acá, esfuércense. Esfuércense por ser esos hombres de bien, por ser esas cabezas dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. No permitan que su mente, sus pensamientos sean obstaculizados por cosas que el enemigo mande. Manténganse firme, sigan perseverando en los caminos del Señor. Y mujeres que están acá, si tu esposo está totalmente fuera del campo, pues toma las riendas tú. ¿Quién dice que no se puede? Claro que se puede. Débora es un ejemplo que se puede. Dios no te va a desamparar. Dios va a estar contigo. Él te va a fortalecer. Él va a abrir brecha. Él va a abrir camino donde no lo hay. Él te ayudará. Él te sostendrá. Claro que podemos. Amo tanto la cabeza que el Señor me dio. La honro, la bendigo. Un hombre de bien, un hombre apasionado, un hombre que ama la presencia de Dios. un hombre que se esfuerza por cada día ser un mejor esposo, un mejor padre. Y yo sé que las bendiciones que nosotros hemos alcanzado han venido por parte de mi cabeza, quien es mi esposo. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha hecho las cosas bien, a pesar que el enemigo se lo ha querido hartar, pero no ha podido y no podrá. Porque yo entiendo que el diablo está furioso, que el diablo está molesto que mi esposo esté haciendo las cosas bien conforme a la palabra del Señor. Hombre, esposo, cabeza de hogar que estás acá, mientras tú estés haciendo las cosas bien, mientras tú estés viviendo ordenadamente conforme a la voluntad de Dios, todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Yo sé que ustedes varones tienen sueños. Yo sé que aquí hay hombres que anhelan tener las finanzas para poder comprar su casa propia y ofrecerles algo seguro a su familia. Yo sé que aquí hay hombres que anhelan ser bendecidos para poder darle lo mejor a su familia. Y yo vengo a decirte que si tú te mantienes con determinación honrando a Dios, firme en los caminos, sin tambalear, Dios lo va a hacer contigo. Esos sueños, esos anhelos que tú tienes como cabeza del hogar, Dios lo va a hacer contigo. Dios te abrirá el cielo a tu favor para que la bendición te persiga y te alcance. Sigue adelante, varón. Sigue adelante. No te rindas. No caigas en los juegos baratos del enemigo. Cada vez que el enemigo te ataca, te manda una tentación, déjame profetizarte que es porque a la vuelta de la esquina hay una bendición que tiene tu nombre. Por eso es que tú tienes que ser fuerte, pero la fortaleza la vas a lograr en intimidad con el Padre. En tus fuerzas no vas a poder nunca, pero cuando tú entras en un tiempo de intimidad y le dices al Señor: aquí estoy, en mis fuerzas no puedo, pero en las tuyas sí, papá. Fortalece mi espíritu, lléname más de ti. Hay algo en la atmósfera espiritual que acontece y hay algo que te fortalece, que el platillo que el diablo te presente te va a dar asco. Cuando tú estás lleno de Dios, cuando tú estás lleno del Señor, tú no vas a tener necesidad de ver afuera cosas baratas cuando tienes cosas valiosas dentro de tu casa. Aleluya. Dios ha sido bueno. Dele su ofrenda de palmas al Señor. Yo sé que estoy hablando con cabezas. Yo sé que estoy hablando con hombres de Dios, con mujeres de Dios, esforzados, valientes, que tienen propósito, con hombres y mujeres, aleluya, que son punta de lanza, que son indetenibles en los caminos del Rey de Reyes, con hombres y mujeres de éxito, de prosperidad, aleluya, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Levanta vallado, Señor, a favor de la cabeza de esta casa, Señor. en el poderoso nombre de Jesús. Dale fortaleza, dale discernimiento, dale inteligencia, sabiduría, Padre. Te lo pido, mi Dios. Yo declaro como profeta de Dios, vamos, levante su mano, que algo grande viene para tu vida. Yo declaro que la bendición rica y abundante del Padre te va a alcanzar, te va a visitar en el poderoso nombre de Jesús. Se va la escasez, se va la pobreza, se va la miseria en el nombre de Jesús. Y viene una temporada, aleluya, de frutos tras frutos tras frutos. Viene una temporada de vaca gorda. Viene una temporada donde vas a disfrutar, donde vas a deleitarte con las bendiciones hermosas que Dios entregará en tu vida. Viene un tiempo perfecto para ti. Viene un tiempo de refrigerio. Viene un tiempo donde todo lo que tú toques será prosperado. Viene un tiempo donde tú pongas la planta de tus pies y eso será tuyo. Viene un tiempo donde lo que tú hables se dará en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, te adoramos y te bendecimos. Bendice cada hombre y cada mujer, Señor. Levántalos, Padre. Levántalos, Señor, cuando tú eres fiel con papá. Cuando tú eres fiel con el Padre. Cuando te dejas orientar por la presencia del Espíritu Santo. Es entonces donde vas a ver las recompensas grandes, las recompensas hermosas de parte de Dios para tu vida. Aleluya. Aleluya.